Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenidos a Alineación Indebida, semifinales de la máxima competición mundial del fútbol de clubes, partidos de ida, absurdeces de ida, al menos uno de los dos, cómo no, el del Real Madrid. Se enfrentaron los merengues al Manchester City para perder 4-3, para salir con una victoria moral de un partido que tendría que haber sido una goleada humillante. Y no humillante fue para el Villarreal, porque compitieron, lo mantuvieron tan cerca como pudieron los chicos de Unai Emery en Anfield, pero al final los misiles del Liverpool hundieron al submarino amarillo al fondo del océano. Y es al otro lado del océano donde está ahora Marcelo Bielsa respecto al Leeds United. Hablamos de todo eso, de los partidos que se nos vienen, respondemos a vuestras preguntas y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello doy la bienvenida en primer lugar, de nuevo hoy aquí con nosotros, la voz de Perú, Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
Good evening a todos. Muy contento de estar aquí. Ayer no la pasé muy bien, prácticamente la eliminado mi equipo de la Copa Libertadores, así que hoy ha sido una linda tarde de fútbol, tarde para mí, una linda tarde de fútbol de muy buen nivel, sobre todo con el Liverpool.
Sí, así es, así es. También está hoy aquí con nosotros en su flamante regreso al programa, es la voz de la sabiduría, es Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren?
Hola, muy buenas, Ander. Hola a todos. Pues bien, aquí recuperándome del ritmo del Liverpool-Villarreal, que a pesar de verlo sentado tranquilamente, casi he acabado cansado.
Sí, partido intenso.
Joder, una pasada.
Sí, partido intenso de semifinales de Champions League. Y finalmente, es la voz de la bioquímica, es José Manuel Alcoba Lanzas. ¿Cómo estás, José?
¿Qué pasa, Ander? ¿Qué tal, chavales? Bien hallado. Pues me has pillado aquí recién afeitado, porque los últimos 15 minutos del Liverpool lo he visto mientras me he afeitado, porque ya se me ha acabado, me he dado cuenta de que se me ha acabado el chollo de afeitarme una vez por semana, porque ahora con las mascarillas, pues bueno, iba un poquito más de dejado, porque no se me veía el careto, pero ahora es la biblio, pues quiero estar, aparentar al menos, ser una persona decente, la verdad.
Sí, y por si, bueno, pues si te tienes que hablar con algún otro habitante de la biblioteca, habitante.
Bueno, eso ya, no, yo voy a la biblioteca estudiando, no sé por qué tú dices esas cosas, yo voy a estudiar, a trabajar en el portátil, y si tengo que hablar con algún profesor, alguna tutoría,
claro.
Pero no.
Sí.
Yo voy a lo que voy.
¿Biblioteca de ciencias?
De ciencias, pero a veces voy a la de medicina. Voy ahí. Sí. Además
hombre, ya te
hay
digo yo.
mucha sabiduría.
Claro, nosotros en la nuestra, en el campus de ciencias, mal, si la gente me entiende lo que estoy hablando, sí. Pero de vez en cuando ibas a la de empresariales o a la de derecho y bien.
Bien. Claro, a la que no voy a ir es la de ingeniería. Ahí te mueres del asco.
Claro, ese es el rollo, ese es el rollo. Y si llevabas muy bien el examen, podías ir a enfermería. Pero bueno,
en total, de enfermería es como que ya vas desobrado, ¿sabes?
Dices, me lo sé todo o no me sé nada del examen. Entonces,
total, repasillo rápido y...
Será.
Sí.
Y también, José, el otro día fuiste a un sitio, a un bar.
Sí, en parte, bueno, yo sé que hace mucho que no me paso por aquí, porque hace poco fue la Semana Santa y yo le dije a Ander, yo no voy a ver nada, no voy a ver nada y voy a estar en mi casa.
Yo solo voy a ver, la luz de Jesucristo.
La de los nazarenos pasando por las calles de Málaga.
Sí.
Y así fue. Y el domingo de Ramos, yo estaba con mi amigo José Manuel allí estaba viendo la Virgen del Huerto, me acuerdo perfectamente, y me dijo mi amigo Ale, oye Alcoba, que ya estoy por aquí por el centro, vente ya a mi silla. Total, que me tuve que atravesar todo el centro y se dio la casualidad de que pasé por un pub irlandés, de estos que está lleno de guiris, que tiene las teles para la calle, y estaban echando el Liverpool-Manchester City.
Ajá.
De liga.
Sí.
Y entonces todo eso estaba lleno de aficionados, del Liverpool sobre todo. Y dije, bueno, para los 15 últimos minutos que quedan, pues me voy a quedar aquí viendo el partido. Total, me pongo yo ahí. Se notaba que era el único español en ese bar. Y a ver el partido junto a unos aficionados del Liverpool que, claro, me veían celebrar o entusiasmarme con las jugadas del Liverpool. Y como que ellos ya iban cuchicheando, además, no de una forma... poco descarada, porque claro, cuando tú llevas una, dos, tres o 28 pintas encima, pues claro, disimular es algo que llevas mal, ¿no? Entonces sí. Se me acerca uno y yo digo, ya está, ya me va a pegar o ya me voy a domingo de Ramos me voy a ir guanteado a mi casa. Y me dice, ¿tú hablas inglés? Bueno, obviamente en inglés, pero no me voy a poner aquí a hablar en inglés. Me pregunta en inglés, ¿hablas inglés? Y yo, bueno, me defiendo, tal. Y me dice, ¿tú eres aficionado del Liverpool? Y yo, no, yo soy del Arsenal. Bueno, yo soy del Madrid, mi equipo favorito del Arsenal, pero obviamente no puedo apoyar a un equipo entrenado por Pep Guardiola como aficionado del Madrid. Desde ese momento, después de ese comentario, nos hicimos Best Friend Forever, me introdujeron al grupo, me acuerdo que uno se llamaba Peter, el otro Elliot y del resto no me acuerdo. Total, que estuvimos ahí comentando el partido, me invitaron a una pinta... Y recuerdo que Elliot me dio su móvil, le dije que teníamos un podcast y tal, y además dije, no dije tengo un podcast, hablo en un podcast con mis amigos.
Bien, bien, José, bien.
Ay, y le dejé a
la humildad.
Elliot, alineación indebida, le di a follow en su Spotify para que nos siguiera, y seguramente por alguna notificación la habrá saltado.
Ojo,
así, así que si tenemos alguna escucha de Spotify... por ahí por Liverpool, es de Elliot.
Bien, bien, no, fantástico.
Y nada, muy buen ambiente, la afición del Liverpool, muy maja.
Sí, no, fantástico.
Primer aficionado del Liverpool bueno que tenemos.
Efectivamente.
Totalmente.
Sí, muy bien.
Así es, una afición del Liverpool hoy contenta, porque el Liverpool ha vencido al Villarreal en la ida de las semifinales de la Champions League. Un partido que, a diferencia del otro, al que luego llegaremos, sí que ha seguido un guión bastante más normal, bastante más lógico, y a pesar de que el Villarreal ha competido, lo ha intentado con todo lo que tenía, al final se ha quedado corto, se ha quedado por el camino ante un Liverpool tan arrollador como siempre, como su mejor versión, que hoy ha aparecido para vencer al especialista, uno de los máximos genios del fútbol de eliminatorias que ha visto el fútbol europeo, al menos en este siglo. Y el Liverpool ha vencido por 2-0. Leo, vamos a empezar por ti. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta victoria del Liverpool ante un Villarreal que, pues como decía, se ha defendido tanto como le ha sido posible, pero es que al final los misiles han hundido el submarino amarillo?
Bueno, normalmente cito a Gonzalo cuando vengo para bien, ¿no? Para coincidir, para... pues estar de acuerdo, pero recuerdo haberle leído que Emery le había dado herramientas al Villarreal para minimizar al Liverpool.
Tengo el tuit aquí, de hecho, tengo el tuit, si quieres te lo leo textual.
Dale, dale, dale,
Por
dale.
favor, por favor.
Decía Gonzalo Carol en la primera parte de este encuentro, Unai Emery es el dios en esto. No solo le ha dado a su Villarreal las herramientas para minimizar al Liverpool, sino que los ha dotado de esa mentalidad competitiva para que, incluso siendo entre comillas inferior, no den una sola señal de sentirse como tal. Los tiene convencidísimos.
Ya, Ander, mira, no es crítica para nada, ¿eh? Es una cuestión de enfocarse en una u otra cosa, quizás.
Sí.
Pero yo no estoy de acuerdo con Gonzalo esta vez.
Ajá.
Yo creo que en ningún momento logró minimizar al Liverpool. Creo que tuvo un camino muy claro con ese cambio de orientación constante hacia Salah o hacia Trent Alexander-Arnold, y precisamente esa banda izquierda del Villarreal sufrió mucho, y creo que Emery, si es que no tarda en corregirlo, nunca lo corrige. Y definitivamente la falta de calidad del Villarreal respecto al Liverpool no es ninguna sorpresa. Muchísimos jugadores, además del Liverpool, estuvieron a un grandísimo nivel, como Robertson quizás, o principalmente Fabinho, haciendo absolutamente de todo. Tengo un amigo peruano, lógicamente, que usó el siguiente término. Me dijo, Fabinho es un chucha, lo cual acá en Perú significa que Fabinho es un crack, y realmente jugó un partido enorme, Fabinho. Ninguna novedad tampoco. Y también se notó en las dudas que me transmitió Jerónimo Rulli, algunos rebotes, algunas acciones que no me dejaron del todo tranquilo, así como el partido de los atacantes. ¿Qué poquito le dieron al Villarreal Danjuma y Chukwueze? Les dieron muy poco, prácticamente sí. Nunca fueron amenaza, brillaron por su ausencia. Pero esto es algo esperable con la baja de Gerard Moreno también. No creo que Unai Emery haya corregido algunas cosas durante el descanso. Sin embargo, tampoco creo que sea razón para pegarle tanto por no poder reducir al mínimo a un equipo al que le sobran las alternativas y al que le sobran los caminos, y al que además le basta solo uno de esos caminos para poder hacer muchísimo daño. Lo dice la voz de la experiencia, muchísima experiencia en sufrir y pasarla mal contra el Liverpool, de hecho. Y yo creo que la noticia positiva que puedes sacar si eres del Liverpool es que posiblemente tu equipo sea el mejor del mundo. Y si eres del Villarreal, puedes rescatar que esto no se acabó definitivamente hoy.
Total y absolutamente. Claro, Loren, ¿dónde empieza, digamos, un buen partido defensivo y dónde termina un buen partido defensivo y dónde empieza, digamos, la fortuna, la suerte de que, bueno, al final el Liverpool estaba fallando en la primera parte, no habían convertido gol? ¿Hasta qué punto era el mérito del Liverpool, de mérito del Villarreal? El Villarreal venía de una gran exhibición defensiva hasta cierto punto, ¿no? En el Allianz, donde acabaron prevaleciendo. Aquí, ante un equipo todavía más brillante, todavía más arrollador, han aguantado, pero al mismo tiempo lo estaban aguantando porque el Liverpool fallaba, porque ellos simplemente no han sabido ajustar luego cuando han terminado llegando los dos goles. ¿Cómo lo has visto?
Yo creo que, y es una pregunta guay, ¿eh? Yo creo que un partido defensivo empieza cuando, más allá de que puedas tener trabajado lo que mejor hace el rival y puedes intentar evitarlo, o en el que a lo mejor no siempre puedes evitarlo porque es muy difícil, pero por acciones individuales tuyas, por talento defensivo, consigues atajar una situación que por el conjunto no has podido parar, ¿no? Cuando estás robando, o cuando incluso sin tener balón se está jugando en zonas donde tú tienes control sobre la situación, sobre sabes lo que va a pasar. No concedes tiros, no concedes llegadas peligrosas con balón controlado y rival que puede levantar la cabeza sin estar acosado en zonas donde la pueda poner bien. Quiero decir, donde ocurren cosas que a ti no te generan verdadero peligro, ¿no? Yo creo que más o menos la primera parte sí ha sido así durante bastantes tramos. Seguramente pues porque el Villarreal estaba fresco, seguramente porque han sabido defender con tranquilidad, donde no se han vuelto muy locos, donde sabían más o menos a quién le podían apretar y a quién había que dejarle un poco más tranquilo. En plan, tú contra Liverpool no puedes ir contra todos agresivo a intentar anticipar, a estar cerca de ellos porque te van a matar. Pues intentas anticipar en alguna de estas, te van a hacer un conto orientado o van a girar porque, aunque sean pequeños, son fuertes. O si vas muy cerca de ellos, te van a cortar el espacio. Pero si le dejas recibir siempre al pie, pues a Lai Mané o Luis Díaz te la pueden liar. Quiero decir, yo creo que el Villarreal ha sabido bien alterar un poco qué hace con cada de ellos, más o menos, en la primera parte. Sí que es verdad que habría sido deseable que saliera un poco más de su campo, pues para que Liverpool tuviera que replegar, ¿no? Pero en la segunda parte, pues no. En la segunda parte está la segunda parte de la pregunta tuya, la de en qué punto ya es un poco, no suerte, que ya sabes que a mí no me gusta hablar de suerte, pero falta de acierto del rival, donde sí. Es de mérito del rival no hacer más goles, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí en la segunda parte sí que lo hemos visto. El Villarreal ha habido por ratos que se ha sentido completamente superado. Ha habido otros ratos en los que ha respirado, pero porque el Liverpool tocaba atrás, porque aunque parezca mentira, pues también necesitan coger aire. Y aunque son un equipo que me ha llamado la atención, con el 2-0 y dominando el partido, como que Klopp, con los cambios, ha dado la impresión de que no le valía, de que quería más, cuando ha metido a Diogo Jota, pero ha mantenido a los tres de arriba a la vez, cuando ha entrado luego Keita, pero aún así a veces tocaba atrás, ¿no? Circulaban con más tranquilidad, pero cuando llevan 2-0. Yo creo que un poco la diferencia es esa, el que no te pasen cosas porque tú las detienes, y otra en el que pasan cosas, pero como el otro falla, no entran, ¿no?
Una cosilla, Loren, tú que eres
facilita,
entrenador. tú que eres entrenador de fútbol y eso. Y además ya nos sirve para el siguiente partido también. Porque a los equipos españoles le ha pasado lo mismo. No sabe jugar contra un equipo que les presiona todo el partido, o al menos toda la primera parte o la primera hora de partido. Entonces, ¿esto cómo se hace? O sea, si un equipo te presiona, siempre te va a ganar. O sea,
No.
¿Cuáles son los mecanismos defensivos para deshacerte de esto?
Bueno, en este caso, si lo que tienes que combatir es una presión, lo que tienes que tener mecanismos ofensivos. Porque la presión se hace sin balón y con eso hay un poco de lío, ¿eh? La gente llama a presionar a cuando no tienes el balón, a cuando estás defendiendo. No. Presionar es una acción defensiva en la que tú vas a por el balón, la que vas a por el poseedor, o la que vas a por tu marca. Pero quiero decir, esa gente que va arriba pero solo tapa línea de pase, ese no está presionando, ¿vale? Ese está defendiendo arriba. Sí. Está defendiendo cerca del rival, cerca del área rival, como se dice ahora. Está en bloque alto. Pero si no estás yendo a por el balón, si tu acción no es hacia rival y hacia pelota, no es presionar, es estar allí. Pero respondiendo a lo que dices, lo que tienes que tener claro es con cuánto te presionan ellos y hasta qué punto estás tú dispuesto a arriesgar. Una vez que tienes esto claro, de cuánto riesgo quieres correr y cuánto no, a partir de ahí tienes que empezar a ver en qué zonas del campo, echando cuentas, por así decirlo, poniendo en una balanza, en el talento que tú tienes para hacer según qué cosas, si es la zona del campo donde el rival aprieta mejor o peor. Porque, bueno, pues el Liverpool, Salah y Mané, los dos aprietan mucho, pero pues a lo mejor Mané es más agresivo aún, vamos a decir, ¿no? A lo mejor hace más desgaste o lo que sea. Pues a lo mejor tienes que empezar a ver si tu lado izquierdo es mejor que el derecho, porque te puede interesar más salir por ahí, ¿no? Si es que la vas a jugar por abajo. Porque al final lo que tiene que poner en juego el balón es en qué zona del campo se disputa. No sé si me explico, ¿no? Si sí. Yo inicio abajo, con el balón abajo, y se la doy el balón a Van Dijk en la izquierda, dentro del área, porque inicia así Alisson, ¿la disputa dónde está? La disputa, si hay presión, está donde Van Dijk, ¿vale? ¿A mí me interesa que esté ahí? Pues a lo mejor sí, porque Virgil la juega de lujo, ¿no? Vale. Pero es que a lo mejor resulta, como lo hacen al Barça últimamente un montón de equipos, que lo que te conviene para romper la presión que te hace el Barça arriba es meter un pase largo al que esté con Jordi Alba. ¿Por qué? Porque Jordi Alba por arriba no disputa bien y porque seguramente por cuerpo tampoco, y si tienes ahí un tío que la sabe bajar bien de espaldas, el inicio de jugada, ¿dónde va a estar? El inicio de jugada va a estar allí. Va a estar en tres cuartos de campo del Barça con Jordi Alba cubriendo a un tío al que no le puede quitar el balón. Que, por ejemplo, fue un mecanismo que usó Galatasaray en la ida, muy facilito, y Ryan Babel parecía Ibrahim Móvil bajando. O sea, que no le quite un balón Jordi Alba. Ryan Babel, ¿eh? Claro que te estoy diciendo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que Domenech Torrent es muy listo, ¿no? Entonces, y como el portero que tienen, Iñaki Peña, no me quiero equivocar, sí, la pega muy bien en largo, se las ponía todas a Babel, al pecho o al pie, y Babel se infló a bajar balones. ¿Dónde empieza la disputa? Ahí. Lo que te digo, en tres cuartos del campo de Barça y encima allí. Entonces, tú tienes que ver si tienes esos mecanismos o no. ¿Qué pasa? No. La situación idílica es cuando tú inicias con balón parado, que puedes decir exactamente lo que ocurre, ¿no? El problema con la presión viene con la presión tras pérdida. ¿Por qué? Porque en la presión tras pérdida, cuando tú recuperas el balón, ¿en qué situación lo has recuperado? ¿Dónde recuperaba hoy los balones el Villarreal? En su área. ¿Los recuperaba o los despejaba? Porque no lo mismo, la mayoría los despejaba. ¿Por qué? Porque los centros de Liverpool van muy fuertes, porque hay mucha gente en el área, porque si hay mucha gente en el área tú no te puedes arriesgar a pararla aunque el balón te venga para bajarla en el área, porque un mal control es perder el balón dentro del área. Entonces, El verdadero problema de la presión, más que tener preparada la salida de balón y todo esto, es cómo estoy yo colocado cuando la recupero. Y el Villarreal, ¿qué le pasa a la primera parte? Que prácticamente tenía que estar los 11 detrás del balón. Y una vez que la recuperas, ¿qué haces? ¿A quién se la ha hecho? ¿Qué hago? ¿Toco atrás? Pues el Villarreal, esta primera parte, ha estado muy torero, ¿eh? Porque yo he visto a Parejo tomar riesgos, he visto a Lo Celso tirar, tomar riesgos. O sea, han sido valientes. Porque contra el Bayern de Múnich le salió muy bien. ¿Qué pasa? Que el Liverpool, este Liverpool, no es como el Bayern de Múnich. Es mucho más agresivo. Recuperaba mucho antes. Y sobre todo, para mi gusto, arriesgaba más que el Bayern de Múnich en ataque. Entonces, contrarrestar eso es muy difícil. ¿Sabes? Porque yo hoy, una de las cosas que más me ha llamado la atención del Liverpool es que el Liverpool no tiene miedo a perder el balón. O sea, hasta que no se ha visto 2-0, el Liverpool, cada dos pases atrás, daba uno hacia adelante. Y el Liverpool, en la segunda parte, si os habéis dado cuenta, ha pegado un montón de cambios de juego, de banda a banda. Muchísimos. Y algunos no le han salido. Pero es que no le importa. Porque sabe que, aunque Estupiñán la despejara, o Foyt, sabían que la segunda jugada iba a ser para ellos otra vez. Y claro, jugar contra un equipo que no le importa perder el balón y que tiene tanto arriba, pues es que la hostia. Es que muy difícil porque te tienen todo el rato metido atrás. ¿Sabes? Porque tú a lo mejor no quieres estar atrás. Pero si cada vez que la cogía a Robertson, metía un cambio de juego de 50 metros al pie a Salah o a Alexander-Arnold, que encima la van a bajar bien, pues ya te están obligando a que tu recuperación, si la recuperas, va a ser allí cerca del área. Y como la tienes que despejar y lo tienen muy trabajado, te la vuelven a recuperar y te vuelven a meter y te vuelven a meter. Y es que, bueno, eso por decirte una de las cosas, ¿no? Porque otra de las cosas que tiene Liverpool es que con Alexander-Arnold, sin llegar siquiera a tres cuartos de campo, de primeras, te la pone al segundo palo.
Total.
¿Dónde
total
te obliga a defender eso? Es que te obliga a defender en el punto de penalti todo el rato.
Sí.
O sea, es que, o sea, el Liverpool de hoy es una pasada de ver. Porque es que es además un equipo que le da igual perder el balón. Es tremendo.
Vamos, se ha visto en el gol que le han anulado a Robertson.
Uf,
es un pase de Arnold para Robertson.
Ese pase no tiene ningún sentido. Ese pase no me jodas.
Escucha, es un pase de Arnold para Robertson, pero lo difícil es. Alexander Arnold la da de primeras, de un balón que le da a Salah como de 10-15 metros, fuerte para que le llegue, y de primera se la pone el pie al otro.
Ya,
total.
Es que lo que dice Ander, es que no tiene sentido. Es que ha habido una jugada en la primera parte, creo que ha sido, que ha sido un balón, creo que de Robertson o de Van Dijk, desde banda izquierda, en línea de medio campo, se la han puesto al espacio Alexander Arnold, y en carrera la ha puesto de primeras, atrás a punto de penalti y ha rematado Salah. Y dices, es que eso no se puede defender. ¿Sabes? O sea, es casi imposible de defender esa jugada con esa precisión. ¿Sabes? Un equipo que de primeras te pone el balón a 40 metros de donde estaba y te la devuelve a punto de penalti, pues es que, puedes defender si estás todo metido en el área, claro.
Para el partido de vuelta, Leo, ¿ves alguna opción de que el Villarreal pueda reajustar, reimaginar sus armas, sus posibilidades? Es difícil, ¿no? Porque Lorena acaba de diseccionar muy bien porque este Liverpool, en el estado de gracia en el que está, es que es casi prácticamente imparable. No sé, ¿algún tipo de escenario que pueda equilibrar esta eliminatoria en el estadio de la Cerámica?
Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Loren. Yo creo que el Villarreal ha tomado riesgos y ha querido generarse ciertas ventajas, pero en clave, porque el partido es la siguiente semana, llegará Gerard Moreno. Yo creo que esa es clave para el Villarreal, para poder sobrevivir, ganar un poco de aire frente a un equipo que te acosa mucho.
Sí, 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 porque el amigo de José Danchuma, pues a ver, tiene mucho talento, pero en escenarios así, cuando tiene que ser el único, digamos, porque bueno, Chukwueze hoy tampoco ha podido marcar muchas diferencias en ese aspecto, cuando tiene que ser ese gran canalizador de juego ofensivo, cuando al final las ocasiones van a ser muy, muy, muy esporádicas de salir a campo rival, pues un jugador como Gerard Moreno sí que te cambia porque te aporta mucha más presencia y mucho más poderío ofensivo. Así que va a ser interesante de ver ese partido de vuelta en todo caso, y a pesar de que el Liverpool ya tiene esto bastante encarrilado. Lo que no está encarrilado en absoluto es la otra semifinal. Porque el Manchester City venció por 4-3, José, pero es que fue de todo menos una sensación de que el City había ganado. O sea, si hay victorias morales, la del Real Madrid marcando 3 goles al Manchester City con el puto partido de mierda que hizo el Madrid, es una cosa absolutamente espectacular.
Mira, si el pase de Arnold no tenía sentido, o sea, este partido no, sí que no tiene sentido. O sea, los partidos del Madrid dejaron de tener sentido ya hace un mes.
Sí, sí, nada, ya no. Ya son cosas del Madrid y tal.
José.
Dime.
José, sabes que no tiene sentido la capacidad para definir de Benzema.
Totalmente.
Eso sí, no tiene ningún sentido. El gol es...
Sí. Pero es que ya era sin sentido. Ya fueron sin sentido los goles contra el Chelsea, porque esos remates de cabeza, por norma general, no los metes. Porque no son remates de cabeza fáciles ni dentro del área chica. Y el gol que marca Benzema es que encima, el pobre Zinchenko, que bueno... tú dices, hay que atacar por la zona de Zinchenko, tal, que es más flojito. Y es que el cabrón lo defiende bien a Benzema. Pero es que Benzema es la hostia, tío. Es que es menudo locurote, de verdad. Es que y luego tiene el penalti, que viene de fallar dos. Y el tío, con sus huevazos gordos, le tira la panita. Y es que...
altísimo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, yo creía que se le iba, ¿eh? Yo creía que se le iba, pero bueno.
Iba muy alto, ¿eh? O sea, yo creo que más de lo que él quería.
y bueno, a ver, este partido, por otro lado, podría haber quedado perfectamente como el del Liverpool. Incluso con más goles del City.
Sí.
Me refiero como el del Liverpool, de que el Madrid podría haberse ido perfectamente a Madrid sin haber marcado ningún gol. Y el City habiéndole marcado 3. Con esa que le saca Carvajal a Foden...
alguna más de Mares.
Ah, bueno, sí, la que tiene Mares solo, sí. Delante de Courtois, que se le va por, vamos, yo es que, se lo dije a mi hermano, yo no sé ese balón cómo no ha entrado.
Y dando palos, ¿no? El City.
Uno que da un palo y luego se la saca a Carvajal a Foden y
otro de Mares, ¿no?
Y otro de Mares.
Puede ser.
Sí, sí.
Así que, bueno,
fueron tantas cosas en ese partido que como para diseccionarlas todas las unas de las otras.
Ya que Leo ha inaugurado la temporada de palos a Gonzalo Carol. María Gonzalo Carol.
Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, ve a patreon.com/alineacionindebida, o como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje, patreon.com/alineacionindebida, y desde tan solo 5 euros o $5.50 al mes podrás acceder no solo al resto de este episodio, sino a todos nuestros podcasts intersemanales, nuestro server privado de Discord y más. Así que no lo dudes, si quieres respaldar este proyecto y que podamos seguir haciendo el podcast Alineación Indebida, suscríbete en Patreon ya.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.